Bien, amados, modo fuego activado. Cuando has viajado en avión, si lo has hecho, sabes que hay un momentito donde a uno le dicen, por favor, ponga su teléfono en modo avión, ¿verdad? Y uno tiene que ponerlo y ahí pues ya se desconecta todo. Pues entonces, pensando en esto, yo decía, ¿cómo le ponemos a este pasaje? ¿Cómo le ponemos a este pasaje? Y de repente, pues, se me ocurrió que podíamos ponerle modo fuego activado. Como que de repente, o de momento, o en este instante en tu vida, estuvieras en algún horno en particular. Lo hago con el propósito, y este, el mensaje de esta mañana, tengo el propósito de que cada uno de nosotros entendamos, oye bien, entendamos que solo o que no podemos esperar ver la intervención de Dios si no estamos dispuestos y firmes en nuestra fe cuando el horno arde. A menos que de manera intencional tú decidas mantenerte en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él ha prometido, entonces tendremos la bendición de ver la intervención de Dios. Por todos los medios traté de desglosar lo más posible este pasaje, porque todo el capítulo 3 son 30 versículos, pero por razones obvias no vamos a poder hacerlo así palabra por palabra de una manera exegética, sino que vamos a hacer un tanto someros en algunas cosas, ¿verdad? Pero vamos a sacarle el juguito a esto, porque de verdad que me impresiona, me llena. Yo quisiera, créeme que yo quisiera que cuando estoy estudiando, leyendo y emocionado, yo quisiera que estuvieran ahí conmigo. No cabemos en mi casa, ¿verdad? Pero que estuviéramos ahí conmigo, porque es que me emociona tanto. Yo digo, wow, y quisiera que en ese domingo fuera que en ese momentito fuera domingo ya, y ponerles un mensaje de tantos que llegan allá a WhatsApp, ¿verdad? Porque ya sabes que llegan un montón, pero decir, hey, hermanos, miren lo que acabo de descubrir, miren lo que acabo de ver, y decírselos, porque me emociona, hermano, de verdad, decirles y compartir contigo que es posible ver la intervención de Dios en nuestra vida. Y si en esta mañana tú estás pasando algún tipo de horno como el que vamos a ver, o como el que ya leímos, que nuestro hermano Ramón leyó temprano, pues quiero decirte la buena noticia de que el Señor promete estar con nosotros si nosotros determinadamente y de manera intencional decidimos mantenernos en la fe. Ahora, ¿algunos de ustedes se acuerdan de esta película? ¿Quiénes vieron esta película? Ah, mira, varios, ¿verdad? Si no la has visto, mírala, porque es muy buena película, buenísima película. Y es la narración, por supuesto, con todo lo que pudieron recopilar, de un evento que sucedió en 1991 en el Atlántico Norte, donde se formó la tormenta, lo que se ha conocido como la tormenta perfecta, por la interacción de tres sistemas meteorológicos: un frente frío, una zona de baja presión y el huracán Grace. Tres fenómenos meteorológicos se juntaron, y dice la narración que se levantaron olas hasta de 30 metros de alto, ¿verdad? Y las personas que iban en ese yate, que iban en misión de pesca, ¿verdad?, todos murieron tratando de salvarse, pero todos murieron, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has dicho en tu vida, es que todo me ha llegado de una vez? ¿Sí? Ah, pues, no, ah, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios si no has dicho así. Pero ¿verdad que hay momentitos en la vida como que todo llegará de una vez? Como que todos se pusieran de acuerdo, hasta los hermanos de la iglesia, para hacernos mal, ¿verdad? Todo se pone como que se alinean los planetas, dice la gente, ¿verdad? Sí, esa expresión equivocada, ¿verdad? Pero que dice así, y todo, ¿verdad? Hasta la selecta pierde, ¿verdad? Me propuse no mencionar la selecta ahora, pero no era imposible no mencionarla. ¿verdad? El martes. Bueno, ya. Hoy vamos a hablar de fuego, hermanos. Hoy vamos a hablar de fuego, oigan. ¿A quiénes les gusta aquí la sopa hirviendo? Mira, Nuria, Cecibel, también falta. Ah, Elcita, mira, mi hermana Patty, bueno, mi esposa, por supuesto. Alberto, ¿te gusta hirviendo? Wow. Mi hermano, que gracias a Dios está muy bien, gracias por todos los que me han preguntado, ahorita ya anda de viaje viendo a su nieto, ¿verdad? Entonces está súper bien. Le encanta la sopa hirviendo. Él es de las personas que acaban de hervir el café, le da un sorbo y ya se le enfrió. Entonces tienen que volver a ponerlo en el microondas para que se le caliente. Es increíble. Yo soy todo lo contrario. Yo me podría tomar la sopa en charamusca y no hay problema. ¿Verdad? A mí no me afecta en absoluto. Pues el domingo pasado él me había invitado a mi esposa y a mí a tomar sopa de gallina. A mí me invitó Pablo, ¿verdad? Él, que él es mi sobrino, el hijo de mi hermano, ¿verdad? Y no lo invitó a él, solo a mí, ¿verdad? Y como me imaginaba, ¿verdad? A estar súper caliente esa sopa. Yo le decía, ey, pero calmate, calmate, así que se enfríe. Y hermanos, por más que le hice, la primera cucharadita que tomé, me dio un quemón que yo creía que esta parte de aquí no se quemaba, pero sí se quema. Y me hizo una llaga que me duró como 3 días y tuve que tomarme una medicina ahí hasta que se me curó, ¿verdad? Porque qué barbaridad, qué terrible el fuego. Yo quiero decirte que a mí me da miedo el fuego, definitivamente me da temor, y también lo caliente, me da temor, un poco de temor. Pero el fuego del que yo quisiera que habláramos ahora es otro tipo de fuego. Es el que te pone a prueba y el que revela quién manda en tu corazón. ¿Oyes? Y el que, aunque no te consume, si de verdad estamos con Dios, verá su obra y su milagro. Hoy vivimos, amados, en una época donde la apariencia y la popularidad lo son todo. Si tienes seguidores en las redes sociales o le hacen caso a tus mensajes y no lo dejan en visto, uno se siente, wow, pues sí me hacen caso, alguien está viendo lo que yo pongo. Pero si no hay nada de eso, entonces pareciera que no existes. A veces he publicado cosas ahí en mis redes sociales que solo yo le doy like, ¿verdad? Ay, para que se vea una manita ahí. Entonces solo yo. Y le digo a Lila, mi esposa, digo, Lila, mira, ponle algo ahí, ¿verdad? Para que vean que tengo seguidores. Ahora, la cosa es así, ¿verdad? Así es. Si estás mal por alguna razón, estamos en una sociedad así. Lo triste de nuestra sociedad actual es que en lugar de recibir apoyo, muchos son descartados con facilidad. Porque una de las características actuales es que somos fácilmente y rápidamente reemplazables. ¿Oyes? Es algo en la actualidad que fácilmente nos reemplazan. Pero hoy vamos a ver, amados, que hay imágenes y sistemas en este mundo que exigen adoración. Y 3 jóvenes nos mostrarán cómo Dios está dispuesto a mostrarse cuando se decide intencionalmente ser fiel a Él. Y lo que pasó con estos 3 jóvenes después de todo lo que les sucedió, no se puede predecir con ningún tipo de algoritmos o inteligencia artificial. Solo algo que Dios puede hacer. Así que si alguna vez te has sentido ganas de rendirte, de tirar la toalla, de decir no puedo más, de decir hasta aquí llegó, de decir hasta aquí se acabaron mis fuerzas, escucha lo que Dios tiene para ti esta mañana. Porque estoy seguro que si de verdad decides creer lo que vamos a ver, Dios se mostrará en tu vida. Estoy absolutamente seguro. Dios jamás se quedará quieto cuando alguien de manera intencional se mantiene firme en sus convicciones y esperar en Él. Cuando el horno se enciende en nuestra vida, y quizás es tu caso en esta mañana, no lo sé, ¿verdad? Si decides esperar en Él, Él también está esperando manifestarse a tu vida. Pero tú decides. Vamos a comenzar con algo. El peligro de medir el valor por lo que se ve. ¿Okay? Te voy a pedir lo de siempre. Mantén tu dedo ahí en Daniel capítulo 3. No lo pierdas porque vamos a estarlo buscando. No puedo poner todos los versículos en la presentación porque nos llevaría mucho tiempo. Pero sí voy a estar pidiendo ahí que leamos todos juntos versículos en particular, versículos específicos. También quiero decirte de que ahora ya, pues gracias a nuestra hermana Wendy, en la página web de nuestra iglesia están todos estos mensajes, todas las presentaciones y todos los mensajes. Yo envié el link esta semana para que solo le dieras clic y ahí están todos desde la número 1 y con esta que será la número 6, ¿verdad? Dice, y vamos a leerlo todos, en el versículo 1 del capítulo 3, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Quiero explicarte que entre Daniel 2 y Daniel 3 habían pasado aproximadamente unos de 3 a 5 años. Algunos estudiosos creen que habían pasado más de 10 años, pero personalmente creo que no, ¿verdad? Pero habían pasado ya unos años entre lo que pasó en Daniel capítulo 2, que recuerdas que fue el sueño de Nabucodonosor y que Daniel se lo interpretó. Ya te acuerdas de todo eso, ¿verdad? No vamos a tomar el tiempo para repetirlo. Entre ese evento y este, había pasado esa cantidad de tiempo y te recuerdas que Nabu había dicho que no había Dios en la tierra como el Dios de Daniel y que lo exaltaran y dio otro decreto y cuestiones así. Y aquí vemos que los gobernantes solo son decretos y decretos, ¿verdad? Pero, y así es. Ahora, aquí había establecido otra cosa. Y es que había mandado hacer una imagen de él. Una imagen de Nabu, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, wow, y si hicieran una imagen de David, Clara, me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo sería la imagen, verdad? ¿Qué tamaño tendrían, verdad? ¿Te has puesto a pensar tú en algún momento que hicieran una imagen para que te recordaran por el resto de la vida y que la pusieran ahí en el Parque Libertad, verdad? Ahí para que dijeran, él era Israel, ¿verdad? Y ahí estuviera el Israel de bronce. Ah, pues, se le ocurrió a Nabu que iba a ser una imagen. Así se le ocurrió. Y como había oro de sobra, la hizo de oro puro. Es interesante que aquí dan las medidas. Para que tengas una idea del tamaño de la estatua. ¿Reconoces este edificio? ¿Sí? ¿Sabes dónde es? Todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Va, la Torre. Ahora, no, ahora ya no es la Torre City, o sí, o bueno, no. Ah, Torre Cuscatlán es la cosa ahora. Las medidas que Nabu dio ahí para que pudieran hacer su estatua era en metros aproximadamente 27 metros de altura y de ancho aproximadamente 3 metros. Para que tengas una idea de cómo el tamaño era de la estatua que Nabu mandó hacer, vamos a tomar de referencia este edificio que todos conocemos y ahí te traigo la imagen más o menos. ¿Hasta dónde llegaría la imagen de Nabu, verdad? Así, más o menos, ¿verdad? Para que tengas una idea, aproximadamente 27 metros de alto, o sea, como entre el octavo y noveno piso de un edificio, ¿verdad? Y 3 metros de ancho, un poco rara porque era algo delgada, era como esos muñecos de Navidad que ponen así todos largos y que están así. Ah, pues más o menos así estaba diciendo. Pero con esta estatua, Nabu lo que estaba diciendo y que la mandaran a hacer es: adórenme, adórenme, véanme, de oro puro, vean cómo es todo esto. Ahora, yo quiero decirte, hermanos, esto era más propaganda que devoción. Realmente él lo que quería era fama, adoración, él lo que quería era ser parte de toda la sociedad, que no lo fueran a hacer a un lado, que no lo fueran a sustituir rápido. Además, quiero decirte que era oro por fuera, pero realmente era puro orgullo por dentro. Y convoca a toda la élite del imperio para su dedicación, estableciendo una liturgia política religiosa que exigía sumisión total y exigía adoración total. Mira lo que dice el versículo 2 de Daniel 3, por favor. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores. ¿Sabes quiénes eran los oidores? Yo cuando estaba, varias veces los menciono aquí. ¿Sabes quiénes eran los oidores? ¿Alguien tiene idea de quiénes eran los oidores? Los pone dedo. Los oreja. En otras versiones no aparece esa frase, pero buscando un poquito sí, tiene que ver con las personas que le pasaban información al rey, ¿verdad? Quizás las nuevas generaciones no entienden este término, pero tú te has de acordar que antes se ocupaba aquí en el país, no sé si todavía, ¿verdad? Orejas, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Orejas, los orejas. Ah, pues ahí estaban, eran de la élite, ¿verdad? Dice después, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos, y lo vuelve a repetir, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. En salvadoreño, hermanos, ahí estaba la pura crema y nata de Babilonia. Todos enfrente ahí, ¿verdad? Nabu creía que todos, al ver la imponencia de aquella imagen, le respetarían más y le admirarían más. Y es el mismo caso en la actualidad de aquellas personas que buscan validación para sentirse valiosos. Cuando uno busca validación, algo pasa en el corazón, algo pasa en su cabeza, algo pasa en su persona. Porque mira, aprende esta primera lección de vida. Como hijos de Dios, estamos completos en Él. Él nos da identidad y valor. Así que lo que otros piensen, ni nos define, ni nos derrumba. ¿Qué te valida a ti? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te da valor? Yo no estoy diciendo con esto, amados, que no tenemos que esforzarnos por hábitos y disciplinas que conlleven un buen objetivo para nosotros mismos. Claro que sí, eso no hay problema. Pero jamás para depender o para que podamos ser aceptados, validados, para mostrar importancia. Nuestra competencia, dice la palabra de Dios, viene del cielo. Y no tengo que hacer absolutamente nada. Sencillamente ser fiel a Dios y entonces vamos a estar bien con todos los demás. Y si alguien piensa diferente de nosotros, pues está bien que lo piense. Es problema de ellos, ¿verdad? Pero eso no es importante para mi vida, como lo era para Nabu. Necesitaba una estatua. Traduzcámoslo al tiempo actual, necesitaba likes, necesitaba validación, necesitaba que lo vieran, que lo oyeran, que supieran que estaba ahí. No, amados, si soy hijo de Dios, estoy completo en Él, no necesito absolutamente nada más. Dios me llena y puede dar plenitud a las personas que decidan en su corazón hacerlo su Señor. Quiero dar una pequeña cápsula profética aquí, porque necesariamente tengo que hacerlo, pero solo es de pasón, lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos ahí por el capítulo 7, ¿verdad? Pero una cápsula profética es lo siguiente: este es un cuadro, lo que estamos viendo aquí en Daniel capítulo 3, de cómo será el control y estrategia del anticristo durante la gran tribulación. ya vas a ver algo interesante, muy impactante realmente. Daniel es cuadro de la iglesia, por eso es que no aparece en el capítulo 3, ¿verdad, Roxana? Daniel no lo metieron al horno del fuego, ¿verdad? Me acuerdo cuando una vez hablábamos con Roxana al respecto. A Daniel no lo metieron en el horno de fuego. No, por algunos que crean que también Daniel está. Daniel no estuvo nunca en el horno de fuego. Solo fueron sus tres amigos. Lo que sucede es que Daniel, vamos a entenderlo más adelante, es un cuadro de la iglesia en la gran tribulación. La iglesia ya no va a estar en la gran tribulación. Los tres amigos son o representan o son un cuadro del pueblo judío en la gran tribulación. Por eso sí van a estar en el fuego, van a estar atravesando ese momento. Y además de eso, hay alguien más, que vamos a ver una chulada, lo que más me gustó de este pasaje, alguien más que los rescata, ¿verdad? Y es como Dios se revela y rescata al remanente del pueblo de Israel durante la gran tribulación. Algo milagroso que va a suceder. Pero bien, eso solamente es una cápsula profética, lo vamos a entender más adelante. Debemos también, hermanos, aprender y advertir que una de las estrategias diabólicas para mantener la sociedad actual bajo su control es la creación de un sistema que exige que te rindas ante él. Es una estrategia diabólica y está detallado en la palabra de Dios. Y es la manera en que el diablo está tomando control poco a poco de toda la sociedad. Si la iglesia no estuviera en este momento en la sociedad actual fuera un caos, más de lo que ahorita es, fuera un caos. Si la presencia del Espíritu Santo no estuviera en este momento con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, en esta dispensación de la gracia, la sociedad sería un caos. Pero aquí estamos viendo cómo es que el diablo ocupa y ha creado un sistema para la sociedad totalmente engañoso, con el objetivo de mantener la atención, mantener a la sociedad bajo su control. Y específicamente, óyeme bien lo que te voy a decir, para que te rindas y accedas ante él. Es lo que Nabu intentó, buscar adoración, buscar pleitesía, buscar seguidores, para que se rindieran ante él. En el caso lo logró, más o menos. Pero mira cómo lo dijo esto Jesucristo. Jesús dijo así. Bueno, el Evangelio según San Mateo dice así. Otra vez, hablando del momento en que Jesús fue tentado por Satanás, le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes por qué le ofreció el diablo todo el mundo a Jesús? Porque el diablo, hoy por hoy, es el que tiene la potestad sobre todo el mundo. Hasta el día de hoy. Por eso es que le dijo con libertad, todo esto te voy a dar. Solo te pido un favor. Adórame. A Jesús le estaba diciendo eso. Si me adoras, ahorita te lo doy todo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2 y el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estamos expuestos a ser engañados por filosofías y huecas sutilezas. Y dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entiéndelo, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y lo que pretende es que nos rindamos ante él, que le demos adoración. Y debes saber que el diablo solo está ensayando su estrategia, porque durante la gran tribulación, en efecto, va a dominar al mundo entero. En una cultura que idolatra el éxito, la apariencia, la aprobación, se nos empuja a conformarnos. Pero tienes que entender que no todo lo que brilla merece tu devoción. Debes tener y desarrollar convicciones firmes, equilibrio y discernimiento. Discernimiento. La sociedad actual tiene estatuas que nos presionan a rendirnos a ellas para que podamos sencillamente cumplir el objetivo del diablo de detener nuestro crecimiento espiritual y de hacer lo que él quiere que hagamos. Yo te pregunto, ¿qué sistemas, ideologías o temores nos exigen adoración disfrazada de conformidad? Piénsalo. Ahora, en este pasaje, y esto que voy a decir, prepárate porque quizás algunos ya lo habrán escuchado, para otros va a ser primera vez. Pero este pasaje que estamos leyendo en capítulo 3 de Daniel, se nos evidencia una de las maneras más comunes en que el enemigo ha logrado que muchos se rindan ante él. Aquí cada quien decide, oye, yo te lo voy a decir porque la palabra de Dios lo revela, pero de ahí está en tus manos. Pero la Biblia declara en este momentito, lo vamos a leer, una específica estrategia que el diablo ocupa para que nos rindamos o nos conformemos a él. Mira lo que dice, por favor, el versículo 4. El versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, del bajo, de la guitarra eléctrica, del teclado y de la batería, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos, y lo vuelve a mencionar, los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El horno de fuego que Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, versículo 8, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son, y lo vuelve a mencionar, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. ¿Qué logras detectar qué es lo que el diablo ocupa para poder lograr adoración? La música. ¡Wow! La música. Tú sabes, a mí me encanta la música. Dios me ha dado la facilidad de aprender algunos instrumentos. Me gusta cantar. Me gusta oír música. Si tú te subes a mi carro ahora y casualmente ando ahí mi playlist, tú vas a oír música de los 70, por ejemplo. A mí me gusta mucho. Hay música como de los Carpenters, de Bread, de América, de, bueno, grupos así, que a mí me gusta mucho. Alguien se subió, íbamos con mi esposa, alguien se subió y no había oído música y me dijo, dijo así la persona: bueno, ¿y ustedes no oían música? Porque quizás tenía el concepto de que, no, es pastor, él no puede oír música, ¿verdad? Pues yo quiero decirte, yo oigo mucha música. El bossa nova me encanta, ¿verdad? Oigo música. Pero cuidado, mucho cuidado. Por eso te dije hace un ratito, tienes que aprender a desarrollar convicciones, discernimiento y conocimiento para que tú puedas entender que sí y que no. Porque es una de las estrategias. ¿Y quieres saber por qué el diablo ocupa la música para hacer que las personas se postren y lo adoren? La Biblia hace una comparación. No podemos entrar en todos los detalles ahora, solo lo voy a mencionar. ¿verdad? Pero puedes buscar, no vayas a perder Daniel capítulo 3, pero puedes buscar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde el profeta hace una comparación del rey de Tiro con Satanás. Y de una manera profética anuncia varias cosas acerca del rey de Tiro, ¿verdad? En ese tiempo, pero lo compara de manera increíble, lo compara con el mismo Satanás. Y dice Ezequiel capítulo 28 y el versículo 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Y después dice, otra característica de este ángel, querubín grande y protector, es un calificativo del diablo. Y le dice, fíjate, le dice así: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si estudias otras versiones, te vas a dar cuenta que no menciona tamboriles y flautas, menciona engastes y menciona lugares donde van ubicadas las piedras preciosas. Sin embargo, quiero decirte, la importancia de la adoración y la belleza es el punto aquí. Ya sea musical o visual, todo lo creado puede reflejar la gloria de Dios. Y la cosa es de que a ese, bueno, vamos a seguir leyendo para que tú veas el calificativo, porque ya lo iba a decir y no lo hemos leído. Versículo 14 dice: tú, querubín grande y protector. Una vez a un hermano le dijeron, hey, iba llegando a la iglesia, entre ellos la confianza, ¿verdad? Ahí viene el querubín grande y protector. Y entonces él se sintió, wow, ¿verdad? Me dijeron querubín. Porque los querubines son una casta de ángeles, dentro de la clasificación de los ángeles en la Biblia, y son los que están siempre cerca de Dios, ¿verdad? Entonces a él le dijeron querubín grande y protector, y él se sintió así como, ah, me aman los hermanos, ¿verdad? Mira, querubín grande y protector es un calificativo específicamente para Satanás en la Biblia, para el diablo, para Lucifer en la Biblia. No te vayas a alegrar si alguien te dice querubín grande y protector. Ora por él y repréndelo y dile, huye en el nombre del Señor. Dice el versículo 14, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí nos vamos a quedar y tú puedes seguirlo estudiando este pasaje extraordinario, pero ahí nos revela una cosa: el diablo tenía autoridad, poder y soberanía en la música. Cuando era para Dios. Y la usaba para adorar a su creador. Quiero decirte, Dios, y aquí está el diablo. No, 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 el diablo está abajo. El diablo es creación de Dios. Jamás va a ser competencia. Y él estaba y fue creado para adorarlo. Y ocupaba la música para adorar al Creador. Pero cayó. La Biblia nos describe por qué cayó. Cayó y iba a ser espanto por todas las edades, dice la palabra del Señor. Es la razón por la que hay que tener discernimiento, conocimiento y convicciones sobre lo que tú decidas, porque te recuerdo, es una de las estrategias que el diablo está ocupando y va a ocupar para dominar el mundo entero. Te voy a dar un pequeño ejemplo. No tenemos el tiempo, aquí tengo ejemplos de personas y mira, yo quiero decirte, es mi opinión muy personal. Creo que hay artistas que no saben, no se dan cuenta que están siendo muchas veces usados por el mismo diablo. Hay varios artistas que tienen música donde mencionan directamente al diablo. Tengo toda la información aquí si alguien la quiere. Los Rolling Stones tienen una canción que directamente habla del diablo. Demi Lovato tiene otra. Aerosmith tiene otra. Hay un grupo que se llama brujería, que tiene un montón. Y de esta no estoy seguro, por eso solamente lo voy a mencionar, porque hicimos unos estudios ahí con mi hermano David Clara, pero la inteligencia artificial, si tú la buscas y la ocupas y le preguntas, te lo va a confirmar, que hasta Juan Gabriel tiene música. Y una de ellas es, ¿sabes cuál? Sí, porque con inteligencia artificial, con el hermano David, la escuchamos al revés. ¡Wow! Cuidado. Yo estuve luchando y diciéndole a David, no puedo creerlo, no puedo entenderlo, no. Mira, yo lo único que te quiero decir, ya dije, tú decides, de final, si tú quieres decir, dime cuándo tú, y dime cuándo, ay, dilo, ¿verdad? Y no hay problema, ¿verdad? Pero, y tú decides. Pero lo que yo te quiero decir es que tú tienes que desarrollar convicciones, conocimiento y discernimiento. Y ten cuidado, porque aquí en Daniel capítulo 3 encontramos una de las maneras más fáciles que el diablo ocupa para buscar adoración y para que se le rindan a él, a veces sin darnos cuenta. Los que estamos arriba de los enta, aquí se acordarán que hace algunos años había una canción en español que decía, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Ah, ¿verdad? A saber a quién se la cantaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Hasta se acuerdan de quién ha de ser, ¿verdad? Pero así decía en la canción, literalmente, si amarte es pecado, quiero ser pecador, decía. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Ahora, hermanos, dije que entre Daniel 2 y 3 habrían pasado entre 3 a 5 años. Pero a Nabu se le olvidó todo lo que había pasado con el sueño que Daniel le interpretó. Pero en este tiempo es igual. La exaltación de la imagen, la apariencia, el prestigio, la influencia parecen dominarlo todo y fácilmente nos desenfocan nuestra mirada de nuestro supremo creador. Cuando el poder se enfoca en proyectar imagen en lugar de reflejar carácter, nace una exigencia de adoración que no honra a Dios, sino que busca alimentar nuestro ego. Vivimos en una era donde la imagen lo es todo, redes sociales, apariencias, marcas, y muchas veces esa imagen exige adoración, validación, pero no transforma los corazones. Nabu rápido olvidó a quién debe rendirse y lo que Dios había hecho en su vida. La imagen de esto hizo que reflejara un corazón tremendamente empobrecido en un rey que su apariencia era de oro, pero por dentro era puro orgullo, pura pobreza espiritual. Ten cuidado con lo que en la actualidad pueda llamarnos hacia eso. Ahora, fiel aunque queme. Mira lo que dice en Daniel capítulo 3, si vamos a leer, por favor, dije que no perdieras ese capítulo, dice el versículo 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabu dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabu y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro con que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que si al oír, y otra vez, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En el capítulo 2 había dicho, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, el Dios de Mesach, había declarado eso. Y aquí dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Dónde nos quedamos? En versículo 6, 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: ¡qué barbaridad! Mira, mira la convicción. ¿Lo ves? Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, lo que hizo fue: llámenme a los más cholos. Si hubieran llamado a los más cholos de Conexión Vida, ¿quiénes hubieran llamado? Sigamos leyendo mejor, ¿verdad? Para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus calzas, atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos cholos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Pero mira, fiel aunque se queme. Una verdadera y férrea fe inevitablemente va a incomodar al mundo y a nuestro alrededor. No se puede evitar eso. Pero los amigos de Daniel, me impresiona, no sé si lo hace contigo, pero a mí me impresiona cómo respondieron al rey Nabucodonosor cuando dijeron: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, quien, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La convicción se prueba cuando decir no cuesta, pero se puede decir. Ser fiel a Dios a veces significa ir totalmente contra la corriente, incluso si esto pone a prueba con fuego tu fe. Pero he aquí la segunda lección de vida que yo quiero que te lleves en esta mañana. La fe real no se basa en resultados, hermanos, sino en la certeza de que Dios no se equivoca nunca. Y aunque no entendamos el proceso, Él nos llenará de paz, incluso en medio del llanto. Incluso en medio del llanto. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso si no interviene como esperamos que intervenga? El trabajo de Dios en nosotros durará mientras estemos aquí en la tierra. Job no entendió lo que estaba pasando en su vida, pero decidió confiar en Dios y eso cambió totalmente su vida. Si tú decides, voy a serle fiel a Dios, aunque me queme, entonces verás la intervención de Dios en tu vida. Entonces y solo entonces verás la intervención de Dios en tu vida. Si tú renuncias, si tú, igual que fueron expuestos los amigos de Daniel, hubieran dicho en ese momentito: uy, el fuego, esto va a estar caliente, así como yo me sentía con la sopa de gallina, esto me va a quemar, mejor no la tomo, mejor no voy, mejor adoro. Hazlo. Pero si tu fe es férrea ante el sistema, ante todo lo demás, entonces Dios, qué hermoso, y lo vamos a corroborar en unos minutitos, Dios se compromete a estar contigo, a estar con nosotros y a mostrarse de una manera milagrosa. Solo así, hermanos. Jesús lo dijo de esta manera. Mira, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Ese mismo versículo, pero en la versión NBI, mira cómo dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, anímense, que me encanta esa palabra, anímense, yo he vencido al mundo, dice el Evangelio de Juan, palabras también, dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Es el momento en que Jesús lava los pies a sus discípulos, y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Qué hermoso, qué hermoso. Y dice el Salmo 27, 13 en la versión NBI: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo, ánimo, hermanos. Si estás pasando por ese fuego, por ese horno que te sientes que ya no, que ya sos pura ceniza, que casi te soplan y te devoronas completamente, pon tu confianza en el Señor. Sé fiel a Dios. Sigue adelante, porque Dios se va a manifestar como menos lo esperas. Y por eso, aunque las circunstancias nos quemen y sintamos que solo quedan cenizas, mantengámonos fieles a Dios. Dios no nos abandonará en el fuego. Él también está con nosotros y jamás va a dejar avergonzados. Jamás, hermanos, jamás. No es puro palabrerío, es mi experiencia, mi testimonio. Jamás va a dejar avergonzados a los que confían de todo corazón en Él. Dios honra a los que le honran. Déjame terminar con esto. Dios no se queda fuera del horno. Fíjate qué maravilla. Qué bonito. Mira lo que dice el versículo 24. Dice de capítulo 3 de Daniel: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabu se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los mismos de la élite, ¿verdad? Gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Por Dios, qué increíble, ¿verdad? Y después dice: sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabu dijo, ahí viene el Nabu otra vez, ¿verdad? Bendito sea el Dios de ellos. Años se le había olvidado ya. De Sadrach, bueno, y dice de ellos, no dice mío, ¿verdad? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, en basurero, ¿verdad? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Otra vez, este Nabu, cosa seria, ¿verdad? Nabu ve a 4 varones en el fuego. Y el cuarto varón era semejante a hijos de los dioses. Este pasaje nos revela algo extraordinariamente maravilloso, hermanos. ¿Sabes quién era esa cuarta persona que Nabu vio? Fue nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es que Jesús había sido es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha sido preexistente. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron sobre Abraham y por qué no respetaba a Abraham y Abraham aquí y Abraham allá? Y Jesús le dijo, casi lo apedrean por eso, tuvo que esquivarse. ¿Te acuerdas qué fue lo que le respondió a Jesús a todos los que estaban diciéndole? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa frase, yo soy, lo que estaba diciendo es YHWH, estaba diciendo Yahvé. ¡Wow! Es que fue una revelación impresionante. Por eso es que los judíos, cuando oyeron eso, quisieron apedrearlo, porque como le dijeron, pero si tú ni, si mal no recuerdo, no conoces a nuestros padres, no me acuerdo ahorita el pasaje. La cosa es que Jesús le dijo, antes que Abraham era, yo soy. Fue lo mismo cuando llegaron al Getsemaní y la andaban buscando y dijo a Jesús de Nazaret, buscamos. Y él se adelanta a todos y dice, yo soy. Y todos retroceden y adoran porque él estaba diciendo, Yahvé, impresionante. Y aquí encontramos a estos hombres sin olor a humo, el pelo intacto, la ropa intacta. Porque el que estaba allí, el que llegó al horno, el que se apareció, el que Nabu vio y se asombró, no fue nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, y tú dices, ¿y cómo es posible si no había nacido? Bueno, él ha sido preexistente. En varios pasajes en la palabra de Dios se nos narra este mismo. Jesús aparece varias veces en el Antiguo Testamento. No vamos a detallar todo esto, pero si tú quieres tomar nota, ¿verdad? O tomarle una foto, estos versículos narran diferentes apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea, antes de que él viniera a la tierra y se manifestara como Jesús en la tierra entre nosotros. Melquisedec, el ángel del Señor, con Jacob, el varón que lucha con Jacob, el comandante del ejército enfrente de Josué, y ahora aquí en Daniel se aparece nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el fuego no toca sus cuerpos, ni siquiera su ropa huele a humo. Y aquí está, hermanos, la otra lección de vida. Dios honra a quienes lo honran, y su presencia se revela con poder en medio de la crisis cuando decidimos no soltarnos o no soltar su mano. Créelo, hermano. No estás solo en la prueba. Si te has sentido solo es porque no crees, pero no estás solo en la prueba. Cuando todo arde, Dios no observa desde lejos. Él entra contigo. Él entra conmigo. Se deja ver. Se deja sentir. Y transforma el fuego en testimonio. Siempre ha sido así. Para los que confían en Él. Dios no siempre nos libra del fuego. Pero sí siempre camina con nosotros dentro del fuego. Siempre recuerda esto, por favor. Su presencia transformará tu prueba en testimonio. Si tú decides confiar y no soltarte de su mano. En el 2018 hubieron unos incendios terribles en California. Y había ahí un equipo de bomberos que estaban buscando víctimas en una edificación grande. Y este señor, que era el capitán de los bomberos, Matt McKenzie, por alguna razón decidió en ese momentito y le dijo a todo el equipo de bomberos, que eran unas 20 personas, ¡evacúen! Y dice, como era el capitán, a la primera orden tenían que hacer caso. Y evacuaron. O sea, salieron toditos. Y dice el testimonio, cuando estaba leyendo sobre esto, que pasaron escasos 15 segundos que ellos habían salido y todo el techo de toda la estructura, en fuego, ardiendo, cayó. Cayó. Destruyó todo. Ellos hubieran muerto ahí. Hubieran muerto. Después le preguntaron a él, ¿por qué había dicho evacúen? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo sabía que eso se iba a caer? Claro, estaban expuestos, pero jamás imaginaron que unos segundos después iba a caer toda esa estructura sobre ellos. Y él lo único que respondió fue lo siguiente: no lo pensé, solo sentí la voz de Dios que me decía, evacúen. Y lo hice. Mira, hermano, es obvio que a veces no vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo así en carne propia. No moriríamos por su santidad. Pero si tú decides en tu corazón aferrarte de la mano de Dios, algo va a pasar. Algo va a hacer Dios. Y así como este capitán dio esa orden y todos fueron salvos, a mí me ha pasado. Y no tengo explicación alguna. Pero de manera sobrenatural he recibido instrucciones y las he hecho. Mi esposa, mis hijos son testigos de eso. Sin ninguna explicación natural, los he hecho y nos ha librado prácticamente de la muerte. Así como los tres jóvenes en Babilonia, estos bomberos no estaban solos. Dios no siempre se va a mostrar en forma, pero sí con dirección. A veces su presencia se manifiesta en una decisión, en un impulso, en una paz que sobrepasa todo entendimiento, o en una acción sobrenatural que ni tú mismo vas a poder explicar, pero que Dios lo hará. Dios lo hará. Por eso llévate esto en el corazón. Dios no apagó el horno, pero encendió una fe que no se consume. Te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Y que te unas conmigo. Para seguir conectados con Dios. Yo no sé qué situación estás pasando en este momento. De manera secuencial, en nuestro estudio seguía Daniel capítulo 3. No es casualidad que tú decidiste venir esta mañana y congregarte. Es parte, óyelo bien, de mi corazón te lo digo. Es parte de lo que Dios está mostrando en tu vida. Tú no sabías que se iba a predicar de esto, pero Dios tenía algo para ti en esta mañana. Descárgalo ya en el Señor. Deja de luchar por tus propias fuerzas, que no logras nada ni vas a lograr nada, y confía. Decide afianzarte de las manos poderosas, todopoderosas, de nuestro Señor y Dios Jesucristo, que si tú lo haces, Él se va a manifestar. Y si alguien en esta mañana nunca le ha abierto la puerta de su corazón a Jesús, yo quiero decirte que Jesús te ama, incondicionalmente te ama, y quiere perdonarte y quiere salvarte. Solo está esperando que tú lo quieras también. Si ese es tu caso y nunca lo has hecho, Yo voy a hacer una oración en este momento. Y si nunca le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, repite esta oración después de mí. Sin que nadie te vea, sin que nadie te oiga, tú solito, tú solita. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco que solo te he buscado en los momentos angustiantes. Pero en esta mañana te abro la puerta de mi corazón para que entres. Me perdones y me salves. Si tú hiciste esta oración porque nunca la has hecho, levanta tu mano ahí donde tú estás y manifiesta con esto que Jesús está en tu corazón. Quieres tenerlo en tu corazón. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por cómo nos fortalece, nos alimenta, nos da esperanza, nos ayuda. Perdónanos porque nos cuesta creer, pero ya con la batalla de estar intentando creer, ya creemos. Ayúdanos simplemente, Señor. Ayuda nuestra incredulidad y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Todopoderoso. Amén, Padre. Amén.